Estaba sentado y cantando el himno de ser un Timoteo. Y honestamente, yo sé de dónde me sacó Dios. Y admiro el poder de Dios, hermanos. Y a veces, honestamente, pienso como que si Dios me quisiera más a mí. No es vanagloria, hermanos. Y a veces ni yo creo cuando Él hace algo a través de mi vida. Y quiero dar la honra y la gloria a Él. Y ahora aún más estar frente a ustedes, hermanos. ¡Qué bendición! ¡Amén! La gloria sea para Él. Quiero que abran sus Biblias a Colosenses, por favor, hermanos, capítulo 4, versículo 17. Me siento cansado. He estado viajando. Salí a predicar el día sábado y luego regresé otra vez a Retalhuleu, Retalhuleu para acá. Pero solamente con oír 40 horas, eso me anima, hermanos. Amén. Abra su Biblia, por favor, a Colosenses, capítulo 4. Y en verdad, hermanos, cuando hermano David Lod me dijo acerca de predicar esta noche, uno batalla, porque ¿qué podemos predicar frente a los siervos de Dios? Si yo vengo aquí para aprender. Entonces, uno batalla y uno dice, Señor, en verdad, ¿qué hago, Padre? Uno revisa sus bosquejos, empieza a dar vueltas y luego uno dice, Señor, en verdad, quiero que tú me uses. Y quiero, Señor, que tú puedas hacer tu obra. Y, hermanos, confío en el poder de Dios. Abra sus Biblias a Colosenses, capítulo 4, versículo 17, y le invito a que se ponga de pie cuando lo encuentre. ¿Amén? Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¡Qué precioso, hermanos! El título del mensaje es, cumple tu ministerio. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, bendícela. Gracias, Señor, por darme este privilegio, esta oportunidad de estar frente a los siervos, Señor, que, como decía el hermano David Lod, en verdad inspiran nuestra vida, nos enseñan, nos motivan. Y, Señor, gracias por ellos. Ayúdame, Señor, a aprender de cada uno y ver qué es lo que están haciendo y de qué manera tú los estás usando a ellos. Y, Señor, si tú puedes usarme y quieres honrar y glorificar tu nombre por medio de usarme esta noche, te lo agradezco, Padre. No me importa cómo me mire yo y cómo sea yo, solamente quiero, Señor, predicar y que tu nombre sea honrado y glorificado esta noche. En tu nombre te lo pido, amén. ¿Pueden sentarse, queridos hermanos? La verdad del asunto, al pensar sobre venir y predicar esta noche, venir y pensar sobre los siervos que predican, los siervos que están haciendo la obra de Dios. Hermanos, yo en lo personal tengo respeto por los pastores que se quedan. Tengo respeto por los pastores que aguantan. Tengo respeto por los pastores que son fieles al llamado a que han sido a venir y predicar el Evangelio. El observar la carta que el hermano David Lod nos mandaba y luego leer acerca del testimonio, la vida del hermano Gil. Y ver, hermanos, predicar por 25 años a 3 iglesias y mantenerse por 20 años ahora como pastor, misionero y siendo de bendición a nosotros. Hermano, eso a mí ya me enseña mucho, hermanos. Yo no lo conozco a él, no sé quién es él. Pero solamente leer eso, a mí, hermano, en lo personal, a mí ya me está enseñando bastante. Yo ya vengo con la idea de observar y oír y estar atento a alguien que me puede enseñar a mí a hacer la obra de Dios. ¡Qué vergüenza es oír de muchos que andan de un lado a otro aquí en nuestro país, no sé en los demás países! Y en verdad es que hemos oído acerca de los hermanos Alcacelser, aquellos que en nuestras iglesias son efervescentes por un rato, ¿va? Y están ahí, trabajan, se esfuerzan y de repente, ¿verdad? O como hemos dicho en nuestra iglesia, aquellos hermanos que empiezan como carrera de caballo y de repente paran como parada de burro, ¿no es cierto? ¿Y quién los mueve de ahí? ¿Y quién los mueve? Y uno trata de animarlos, trata de ver cómo los saca adelante. ¿Y quién los mueve de ahí, hermanos? Y yo creo que la mayoría de nosotros tenemos gente así en nuestra iglesia. Pero también he oído acerca de los pastores saltamontes, ¿verdad? Hoy están en un lugar, de repente no les parece bien o pareciera que Dios los está llamando a otro lugar y cuando preguntamos por ellos, los miramos en otro lugar. Y eso es triste, queridos hermanos. Es triste porque es una realidad y yo no sé qué tanto usted esté de acuerdo, pero es una realidad que yo observo en mi gente, en mi país. Oí acerca de una historia real de un panadero. Observó el éxito de otro panadero en su panadería haciendo el pan y cómo esa panadería tenía mucha venta. Él dijo, yo soy panadero, yo puedo hacer pan también. Yo puedo esforzarme y poner una panadería, y de hecho lo hizo. Él vino, puso su panadería y empezó a trabajar, compró lo que tenía que comprar y con mucho esfuerzo empezó a hacer su trabajo. Pasaron algunos cuantos años, empezó a ver que no era fácil, empezó a observar que lo difícil que era llevar adelante su negocio y fácilmente se frustró, vendió el horno, vendió todo y hasta tenía dudas de saber si era panadero o no era panadero. Ahora, lo interesante es que el otro panadero que observó lo mismo y que tenía éxito, y el otro no sabía que para llegar a ese éxito, el otro había pasado ya por 20 años. ¿Están conmigo, hermanos? Alguien dijo que no se empieza a ser pastor con frutos hasta los 5 años. ¿Pero qué es lo que nosotros queremos? ¿Verdad? Oímos de alguien, miramos el éxito de alguien, miramos una iglesia que está haciendo la obra y debe motivarnos y nos motiva, pero hermanos, muchos nos frustramos cuando no miramos éxito en nosotros como miramos en otras personas. Pablo dijo a Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, hermanos. Trabajar primero. Y mire, hermanos, lo hemos repetido, lo hemos oído, pero en verdad, hermanos, pareciera que hablar de trabajo entre nosotros los pastores pareciera una mala palabra, hermanos. ¿Y cuánto hace falta que nosotros también trabajemos? Yo no sé de dónde han sacado la idea de decir que los pastores no trabajamos. Yo no sé, hermanos. Alguien me dijo, de los pentes, pastor, me dijo. Pero yo creería que también algunas veces al observar nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo hace falta esforzarnos, trabajar, luchar y tratar de buscar la voluntad de Dios y que Dios pueda venir y hacer la obra usándonos a nosotros, hermanos? Al doctor Jack House, y yo he oído bastante de él, solamente he podido leer dos libros que yo tengo en español, no sé si hay más. Pero se le preguntó acerca del éxito de su ministerio. Y hermanos, por un momento todos se quedaron callados, querían oír acerca del gran éxito, de la bendición de Dios a través de su vida en su ministerio. Y él solamente hizo esto. Regresó y siguió esperando preguntas. ¿Está conmigo? ¡Qué silencio, hermanos! ¡Qué silencio! ¿Están dormidos esta noche? Amén, ¿verdad? Muchos pareciera que piensan que Dios es mago. Voy a probar un tiempo, voy a hacer tal cosa y a ver si Dios viene y ¡pum! ¿Verdad? Como que si Dios fuera mago, como que si Dios viene y ¡pum! ¡Pum! Y va a aparecer las bendiciones que miramos en otros lugares. Y hermano, no es así, queridos hermanos. Si hay algo en lo que yo quiero aprender y estoy tratando de aprender al observar el éxito de muchos de ustedes, al oír y platicar con ustedes y observar, es que para ver los frutos hay que trabajar, queridos hermanos. Hay que echarle ganas, hay que esforzarse. Pablo también dijo allá en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, él dijo, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, esfuérzate. Y hermano, yo le pregunto, ¿en verdad usted y yo con la ayuda de Dios nos estamos esforzando, hermanos? ¿En verdad podemos sentarnos a la mesa y disfrutar de nuestro frijolito, nuestro alimento y sentirnos satisfechos que estamos haciendo lo que podemos hacer, hermanos? ¿Se esfuerza usted en la obra de Dios? ¿Se está usted esforzando por ver la obra de Dios progresar y echarle ganas y salir adelante? Yo no estoy diciendo que es fácil, hermanos. Yo no estoy diciendo que es fácil. La verdad es que tengo temores, tengo dudas. Apenas llevo 3 años de estar a tiempo completo en el ministerio y si Dios me lo permite, cumpliré 4 el 27 de junio que tomé la obra. No digo que es fácil y no me creo, queridos hermanos. Cuánto ruego a Dios que Él me permita con su ayuda aprender y un día poder decir 10, 15, 20 años en el ministerio, hermano. Dios quiera, amén. Y de hecho Dios quiere. No digo que es fácil, no digo que hay ataques, achaques o tristezas. Usted y yo hemos sufrido mucho en el ministerio. Pero me impacta lo que miramos en Colosenses capítulo 4, versículo 17. Leía todos estos cuatro capítulos y cómo Pablo viene y como si ya olvidándosele al final, ¡hey, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor! Y si usted lea anteriormente, Pablo dice, y que se lea en público, que todos oigan, que todos miren, pero ¡hey, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor! Y hermanos, eso me impacta mi corazón, hermanos. Yo estoy aprendiendo y cuando yo me reconcilié, el Señor me buscó, me encontró y yo me reconcilié con Él y vi cuánto Él me amaba y lo que Él quería hacer a través de mi vida. Hermanos, yo ignorantemente en mis oraciones le decía, Señor, permíteme cumplir 5 años en el ministerio fiel. Permíteme, Señor, 5 años, como que si 5 años fuera mucho. Y permíteme, Señor. Yo pensaba 5 años como que era suficiente. Llegué a los 5 años, tengo 12, 13 años ya de estar caminando con Él, tratando de estar en serio. Pero cuando llegué a los 5 años, ya entonces comprendiendo acerca de esto, hermano, en verdad a veces yo digo, Señor, guárdame de toda tentación. Yo me conozco como soy. Hermano, yo sé lo que soy a solas, hermano. Y el himno de Timoteo dice, ten cuidado de ti mismo. Porque yo me conozco, sé mis debilidades, sé mi chuecada, sé lo que es mi carne y sé lo que mi carne quiere, hermanos. Y por la gracia de Dios es que todavía no he caído, hermano. Porque Él me ha guardado, me ha cuidado y me ha dado la oportunidad de venir a arrepentirme y seguir caminando con Él. Entonces Él viene y le dice a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste. Entonces la pregunta es, y lo que podemos aprender es cómo cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. Cómo permanecer fieles, cómo echarle ganas hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia, hermano. ¿Cómo aprender del hermano Gil? ¿Cómo observar? Hermano, mire, hermano habla de hermano Milton Martin y hermanos, todo lo que uno oyó de él, el ministerio de él, las generaciones que han salido de ese ministerio. Hermano, eso me enseña mucho. Hermano, yo miro, en verdad, ahorita al hermano David Lod y miro a sus jóvenes, a sus hijos, hermano. Yo tengo mis niñas pequeñas, la más grande tiene 11 años. Hermano, imagínese un día con la ayuda de Dios ver a nuestros hijos a esa edad sirviendo a la par de nosotros. Hermano, eso me enseña mucho a mí, queridos hermanos. Eso me está hablando a mí esta misma noche. Observar la vida de ellos. Hermano, mi pastor es un ejemplo para mí. Hablando de oración y de los siervos de Dios, hermano, mi pastor está en Estados Unidos. Yo estuve predicando todo el día ayer en su iglesia. Y hermano, su hija acaba de ser operada y me enteré que necesitaba más de $46,000 para una operación, hermano. ¿Cómo, hermano? Piense esas cargas, esas luchas de gente que ha dado su vida en nuestro país, en nuestro ministerio, como estos hombres y como ustedes también, que Dios, hermano. Eso a mí me enseña, me motiva, me inspira a echarle ganas y decir, Señor, con tu ayuda permíteme aprender más de cada uno de ellos. Hermano, no somos nada, hermano, no somos nada. Y lo que estamos aprendiendo a hacer es por la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por la pura gracia de Dios. ¿Cómo cumplir el ministerio que Dios nos ha dado? ¿Cómo hacerlo? Número uno. Convencido de la voluntad de Dios y el llamado de Dios en su vida. Convencido de la voluntad de Dios y del llamado en su vida. Yo aprendí aquí, y el hermano David lo dijo, no sé si fue el año pasado o antepasado, pero carga y llamado son cosas muy diferentes. Y yo le pregunté después a usted, ay hermano, qué interesante, le dije, qué interesante. Porque yo batallaba en eso, yo sabía que Dios me había llamado, yo sabía que Dios me había sacado de la basura, de la escoria, de lo más sucio, y yo sabía que Dios quería hacer algo con mi vida, y tengo esa carga todavía en mi corazón. Pero yo decía, ¿cómo? ¿A dónde? ¿Qué voy a hacer? Viajé a México pensando que iba a ser misionero a México, y muchas cosas. Está hermano Givens, él llegó al Instituto Bíblico Bautista de la Esperanza, no sé si él recuerda, anunciaba acerca de su ministerio, y de necesitar a alguien que se fuera a apoyar allá por 6 meses, 1 año, y él pagaba el boleto, y dije, qué bendición, yo me voy ahí. Y hablé con mi pastor, no. Y entonces uno se, por ratos, se frustra, porque hay mucha diferencia entre una carga y un llamado. Hermano, en verdad, honestamente, yo tengo una carga por mi país. Tengo una carga, es más, tengo una carga porque Cristo sea predicado, porque Cristo sea exaltado, porque la gente conozca que en verdad hay un Salvador, que en verdad hay un Cristo que es diferente al que predican allá afuera, hermano. Yo sé del amor de Cristo a mi vida. Yo sé el cambio que Él ha operado en mi propia vida, en mi matrimonio, en mi familia. Cuánta gente alaba y glorifica a Dios. Y aún cuando me mire, hermano, yo llegué a la zona 18 donde Dios me sacó, ya siendo cristiano después de muchos años. Y yo llegué, hermano, a buscar unos amigos que tuve la oportunidad de ganarles para Cristo. Pero cuando yo llegué ahí, hermano, literalmente la gente... Ese es aquel. Y muchas cosas malas que uno hizo en ese tiempo. Y yo, comprendí muchas cosas. Yo sé lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y tengo una carga para que la gente conozca de quién es al Cristo que hoy predico. ¿Quién es quien me cambió y me transformó mi vida? Pero escúcheme, hay una gran diferencia. Porque si bien es cierto que tengo una carga por mi país, también tengo un llamado específico a un cierto lugar. Yo sé que Dios me tiene en Retaluleo. Yo sé que Dios me tiene en ese lugar para predicar el Evangelio. He visto su mano poderosa obrar en cosas que hasta yo mismo no sé ni cómo explicarlas. He visto la mano de Dios y estoy convencido del llamado a mi Dios. Pero mire, hermano, cuánta gente hoy está batallando en eso. Sí tienen una carga y están tan confundidos. Alguien ofrece algo, alguien les pinta algo bonito y luego vienen, van y empiezan un tiempo, un año, dos años y luego lo miramos ahí y ahora vienen y lo miramos en otro lugar. Hermano, hay una gran confusión en cuanto a esto y cuánto necesitamos estar convencidos de la voluntad de Dios y del llamado de Dios a nuestras vidas. Pregunto, ¿qué es la voluntad de Dios? Podríamos tal vez oír decir muchas cosas buenas de cada uno de ustedes, pero yo puedo decir esto esta noche. La voluntad de Dios son las cosas que Dios quiere hacer y que Él hará a través de nosotros, hermano. Hay muchas cosas, queridos hermanos, que Dios quiere hacer en diferentes lugares y que Él las va a hacer a través de cada uno de nosotros. Y qué bendición es estar caminando en la voluntad de Dios, hermano. Qué bendición. Gloria sea al Señor cuando Él nos permite con sabiduría, humildad, sinceridad, buscar consejo de los siervos, leer la Biblia, orar, y entonces uno empezar a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces miramos la bendición de Dios. Le pregunto, hermano, honestamente, ¿está usted en la voluntad de Dios? ¿Está usted caminando en la voluntad de Dios? Gloria sea al Señor. Si no, arrepiéntete esta noche. Convénzase, porque hermanos, cuando no estamos convencidos en esta área, ¿sabe qué es lo que pasa fácilmente? Rápido nos vamos, hermanos. Y muchas veces, hasta pareciera que hay salidas, mire. Y hermano, yo he visto gente que se tenía que quedar en ese momento, pero que algo que sucedió parecía una buena salida, una buena oportunidad, y no se tenían que ir, se fueron. Y hermano, hoy mismo han caído en adulterio, han caído en fornicación, están apartados. Gracias a Dios, algunos han regresado a la iglesia, pero han dejado de ser mucho, o han dejado de ser lo que Dios quería que hicieran. Y qué triste, queridos hermanos. Y mire, hermano, en verdad no es mi deseo juzgar, y no es este, hermanos. Dios nos libre a nosotros. El que empieza a estar firme, mire que no caiga. Dios nos guarde, queridos hermanos. Dios nos ayude, y con la ayuda de Él podamos cada día seguir y el otro año vernos y contar y echarle ganas y oír y aprender. Amén, hermanos. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Pero hermanos, si algo puede servir esta noche, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, queridos hermanos. No solamente estar convencidos de la voluntad y del llamado de Dios. Número dos, cómo mantenernos en el ministerio, cómo cumplir esta hermosa frase, mira que cumplas el ministerio que dice el Señor. Número dos, cuide sus motivos. Cuide sus motivos. Alguien dijo, los motivos no importan, pero sí importan, hermanos. Sí importan. Y yo le pregunto esta noche, ¿cuáles son sus motivos? ¿Cuáles son sus motivos, queridos hermanos? Porque no lo decimos. No lo decimos, es más, hasta nosotros mismos no lo entendemos, pero muchas veces estamos en el ministerio con motivos equivocados. Siempre estamos tratando de esperar algo, de que la gente nos... Alguien dijo, es que la gente no me comprende, dijo. A Cristo tampoco lo comprendieron, hermanos. Él sabía lo que estaba haciendo, sabía su motivo, sabía su objetivo. Pero cuánta gente está ahí tratando de esperar que la gente le comprenda, que la gente, si la gente me entendiera lo que estoy haciendo, entonces me amarían, entonces me responderían, entonces me darían un mejor sostén, entonces, tantas, no, hermanos, estamos para que la gente nos entienda. Hermanos, en verdad estamos ahí para servir y entregar nuestras vidas y que ellos puedan madurar y juntos seguir haciendo la obra de Dios. Pero necesitamos estar convencidos de los motivos, porque cuando nuestros motivos son correctos, eso nos va a motivar, nos va a impulsar a hacer lo correcto. ¿Cuáles son sus motivos esta misma noche? Tal vez usted viene hasta frustrado esta noche.
Mi iglesia no me ayudó para venir aquí, no me pagó.
Si tan solamente supieran el sacrificio de dónde vengo yo, si 40 horas, hermano, de viajar para predicar. Eso, mire, igual. Yo venía en el carro. Así venía yo, cansado, hermanos. Cansado. Pero 40 horas, hermano, eso entonces ya me motivó a mí esta noche. Eso ya es suficiente para aprender, hermano. Y gloria a Dios que hay más. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué era lo que motivaba a Pablo? Gálatas 2:20, vaya conmigo, un versículo muy conocido. Aunque se lo sepa, le invito a que lo busque y lo pueda leer conmigo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y mire, hermano, que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hermano. Hermano, eso a mí me anima, me motiva, hermanos. Saber de cómo era yo, cómo soy yo, qué es lo que en verdad yo soy. Y hermano, Él se entregó por mí, me amó, me rescató, me mostró lo que es el verdadero amor. Ahora me tiene predicando su palabra. ¿Y quién soy yo para pararme detrás de una iglesia y retar a la gente y exhortar a la gente y enseñar? ¿Quién soy yo, hermano? Pero el que me amó y se entregó por mí, que Dios, hermano, hace la obra hoy. Hermano, eso es algo que motiva mi vida y es lo que yo pienso que motivaba la vida de Pablo, hermanos. Pablo sabía quién era él, Pablo sabía de dónde venía. Y eso lo motivaba en gran manera a él. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mire qué precioso, más si el vivir en la carne resulta para mí, ¿en qué, hermanos? En beneficio de la obra, no es entonces qué escoger, dice. Qué precioso, amén. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué motivos, queridos hermanos? En verdad, le pregunto, ¿le impacta a usted este versículo 22 donde dice en beneficio de la obra? Hermano, estamos esta noche aquí para aprender y ser en beneficio de la obra cuando regresemos. En beneficio de esa gente, hermano, nuestra gente desea ver en nosotros que de verdad les amamos, hermano. Que nos importan, que podemos enseñarles, que podemos dar nuestras vidas a ellos. El problema es que hoy hay mucho pastor asalariado. Hay mucho pastor buscando beneficio propio. Y muchos, hermano, miran una buena casita, un buen carrito, un sostencito por ahí y se acomodan, hermano. Y ahí están bien. 2, 3 pelones, 5 y ahí estamos. Ahí, ¿qué más? Es lo que Dios me quiere. Y Dios no quiere hacer cosas grandes. Dios no quiere iglesias grandes. Eso de ganar almas, eso de ganar. ¿Está bien? Y sigan igual. Y es por eso, queridos hermanos, que en nuestro país no pasa de lo mismo, hermanos. No pasa de lo mismo. Hermanos, no. Gloria a Dios por lo que siervos de Dios están haciendo, hermano. Y compartimos eso con otros hermanos. Pero, hermano, en verdad, me pregunto: ¿a poco Dios no quiere hacer algo mucho más grande con nuestra gente, hermanos? En nuestra Guatemala, en nuestra. Aquí, hermano. ¿A poco ministerios que, hermano, yo acabo de venir de México, fui a predicar a México, y hermano, uno oye, uno observa, y hermano, ministerios que impactan, hermano, que uno dice, Señor, Padre, permítenos, Señor, ver eso en nuestro país, ver esos ministerios, pero ¿sabe dónde está la clave, hermano? En nuestros motivos. ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Cuáles son sus motivos esta misma noche? Hermano, Dios conoce sus motivos. Filipenses capítulo 2, versículo 19 en adelante. Filipenses 2, 19. Amén, hermanos, ¿están despiertos? Amén. Filipenses 2, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Hermano, honestamente, a mí me anima a verlos esta noche, hermano. ¿Qué? Miraba al hermano nada más a él de Honduras ahorita. Y lo vi ahí, hermano, y hermano, le digo, ¿qué? Y los demás, ahí viene, qué bendición, hermano, gloria a Dios. Me encontraba con hermano Eve, me llamaron, juntamos en tal lugar, y qué bendición, hermano, gloria a Dios. Anima oír de gente que viene y está haciendo la obra, ¿están conmigo, hermanos? Pero sigamos leyendo el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviado pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿A poco no hay interés de hermano David Lote en nosotros, hermanos? ¡Qué bendición, hermano! Gente que deja su país, deja su cultura, sus comodidades, y luego viene y se interesa por nosotros. Hermano, ¿cuándo es la hora que nosotros nos interesemos por otra gente? ¿Cuándo es la hora que nosotros motivemos nuestra iglesia en la obra misionera y salir interesarnos por otra gente que necesita escuchar la palabra de Dios, la sana doctrina del Evangelio de Cristo? ¿Cuándo, hermano? Necesitamos trabajar en esa área, y escúcheme, Dios conoce sus motivos, hermano. Y cuando Dios conoce nuestros motivos, entonces también Dios puede venir y empezar a bendecir nuestras obras, la obra de Él. Dios se puede empezar a bendecir y Dios da. Y a veces yo me quedo y me digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué haces eso, Señor? Yo no me lo merezco, nadie se lo merece. Pero Dios conoce el motivo también de nuestra gente, hermanos. Porque ven el motivo de nosotros. No solamente podemos mantenernos en el ministerio hasta que Él venga o Él nos llame, estando convencidos del llamado y la voluntad de Dios, cuidando nuestros motivos, también aprendiendo a amar, hermanos. Aprendiendo a amar con amor divino. Filipenses capítulo 1, versículos 6 al 9. Filipenses capítulo 1, versículos 6 al 9 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo, ¿dónde, hermanos? En el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¡Qué precioso, hermano! ¡Dios me es testigo de cuánto los amo!, dice Pablo. Ay, hermano, poner a Dios de testigo es peligroso, hermano. Dios sabe cuánto yo los amo. Dios sabe que es para la honra y la gloria de Dios, ¿de veras? Muchas veces estamos buscando el aplauso. Muchas veces estamos buscando que alguien nos somate la espalda. ¿Cómo nos gusta, verdad? ¿Cómo nos gusta que alguien venga, nos abrace y diga, qué bueno, hermano, qué bueno, hermano? ¿Cómo nos gusta, hermano? Dios cuida, mire sus motivos y tenga cuidado en cómo usted ama a su gente, hermanos. ¿De qué nos sirve tener la sana doctrina? Y yo sé que sirve bastante, pero ¿qué nos sirve ser muy bautistas, muy independientes, muy fundamentalistas y esto y aquello si no estamos amando a la gente, hermano? ¿Qué nos sirve, hermano? Estamos a amar a la gente, que la gente sepa que en verdad les amamos, que cuentan con nosotros las 24 horas del día, hermanos. Las 24 horas del día, en todo momento, y aún más allá, muchas veces. Aún del mismo dinero que nos proveen alguna vez, aún de ese mismo dinero invertir en cada uno de ellos. Bueno, yo sé que estoy predicando a pastores. Esto es para mí, hermanos, no sé si es para usted. Pero ¿cuántos pastores heridos, sentidos, sensitivos, que han dejado de ser usados por Dios, no sirven para nada? ¿Y sabe por qué? Porque las críticas los agachan, los apachan, hermano. ¿Quién dice que no hay críticas? ¿Quién dice que es fácil? En verdad, muchas veces la gente nos comprende, hermano. ¿Pero eso qué? Cuando más les amo yo, más bendición hay, hermano. ¿Qué? Si no nos... A Cristo tampoco usted y yo le comprendimos, hermano. Por la gracia de Dios que estamos cada día comprendiendo más lo que Él ha hecho por nosotros, hermano. Por la gracia de Dios, pero cuánto necesitamos amar a la gente. Y el problema, hermano, es que nuestro amor muchas veces tiene condiciones. Ay, voy a hacer esto, pero a ver qué tal. Voy a ir a tal lugar, pero esperemos tal cosa. Y si ustedes me ayudan en esta área, entonces yo voy a venir y voy a hacer esto también. No, hermanos. No, hermanos. No es así, queridos hermanos. Porque ese no es un amor ágape. Pablo no se amó a sí mismo. Y Pablo amó, aunque él no era amado, hermanos. Y qué bendición, qué gran ejemplo. Hermanos, Dios no usa a un pastor amargado. Dios no usa a un pastor que está esperando algo a cambio. No, hermanos. Saque eso de su mentalidad y aprenda a amar y no ame a medias. La iglesia percibe a un pastor que les ama. La iglesia percibe a un pastor que les ama, queridos hermanos. Y es más fácil cuando la gente sabe que les amamos de todo corazón y que estamos buscando su bien, entonces la gente sabe. ¿Aceptan una buena predicación? ¿Aceptan una buena exhortación? Y si es posible, hasta un buen regaño. Lo acepta y dice, y la gente hasta después dice, gracias, pastor, dice. Gracias, hermano. Y ojalá siempre nos siga predicando así. Y uno dice, pues, qué raro, ¿verdad? La gente sabe, hermano. Fue mi cumpleaños el 27 de febrero y estamos pasando una gran prueba, como muchos de ustedes posiblemente diferentes. La mano de Dios está con nosotros, no me estoy quejando, estoy aburrido de oír gente que no tengo dinero, que no sé cuánto, que aquí duro, estoy cansado de eso, hermano. La verdad, la verdad. Siempre gente chillando, pastores chillando. Pero no está fácil, hermanos. Y estamos pasando dificultades y podría decir muchas cosas, pero no ese es el propósito. Fue mi cumpleaños, el año pasado hubo churrasquito, una comida aquí y allá, pastel, una mi camisa y tantas cosas. ¡Ah, qué bendición! Y este año nada. Y porque hermano Neto se acordó, me cantaron feliz cumpleaños en la iglesia. Estamos construyendo, a un hermano lo acaban de despedir, el esposo de una hermana vino, se fue, hipotecó la casa, ya no sabía nada, y la otra hermana está bien enferma. Hermano, hay de veras unas grandes pruebas, hermano. Pero eso, no digo que no querían un pastelito, algo por el estilo, ¿va? Pero eso no significa nada, amén, al final, y qué bendición. Pero entonces se aprovecharon, hermano, antes de todo dijo, gracias por esto y esto. Algo, hermano, gracias por eso. Gracias, hermano, tal cosa. Qué bendición, hermanos. Porque no es tanto el recibir algo, sino el percibir que la gente entonces está comprendiendo que lo que estamos haciendo a través de la predicación, la enseñanza y la manera que estamos tratando de dirigir la iglesia es para ver el bien de ellos, hermanos. Y cuando la gente lo percibe, eso es una gran bendición en nuestras vidas, hermanos. Y gloria sea al Señor por eso. Aprenda a amar con un amor divino. Y en cuarto y último lugar, porque me dijeron que fuera rápido, entonces voy rápido. Avive el fuego de Dios en su vida. Avive el fuego de Dios en su vida. Yo no pretendo ser el gran espiritualón, hermanos. Ya le dije, me conozco lo que soy a solas. Sé quién soy, hermanos. Y cuánto necesito saber eso. Pero cuán importante es mantener el fuego de Dios en nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, úsame. Oh Espíritu Santo, permíteme hacer tu obra. Dependo 100% de ti. No puedo hacerlo yo solo. Tú animas, tú exhortas, tú corriges, tú puedes ayudarme, Espíritu Santo. Ayúdame a mantenerme en ese fuego, el Espíritu Santo. Le pregunto honesta y sinceramente, María, aunque pareciera que es lo mismo y a muchos de ustedes no les gusta, ¿cuándo fue la última vez que ganó un alma para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un alma venir y pasar de muerte a vida eterna, hermanos? ¡Qué bendición, hermano! ¡Gloria sea el Señor! Venir y ver a alguien, venir y recibir a... ¡Gloria sea el Señor, hermano! ¿Cuándo fue la última? Manténgase en el fuego. Mire conmigo 2 Timoteo 1:6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Qué bueno recordar por medio de estos himnos las enseñanzas que hemos aprendido aquí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Luche por mantener el fuego de Dios. Esfuércese todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que su iglesia vio la mano de Dios obrar en ese lugar, hermano? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia pudo decir, eso solo Dios lo pudo hacer? ¿Cuándo fue la última vez? Ya dijimos, el tema que vamos a aprender no es pentecostal, hermanos. Y cuando hablamos de cosas como estas, pareciera que, ¿de qué estamos hablando? Dicen algunos. ¿Cuándo fue la última vez que vimos ver la mano de obrar? La gente espera ver a un hombre de Dios lleno del poder de Dios. La gente espera eso de nosotros, hermano. Me impacta Josué, vaya conmigo a Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 16. Usted sabe la historia, el contexto, ya Moisés había muerto. Ahora aquí Dios estaba preparando y está animando a Josué, pero mire también lo que el pueblo le pide a Josué. Josué capítulo 1, versículo 16. ¿Están ahí, hermano? Amén. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero mire, hermano, qué precioso es. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. ¡Ja! ¡Qué bárbaro, hermanos! ¡Qué tremenda petición! ¿No es cierto, hermanos? Yo le pregunto, hermanos, ¿en verdad sabe la gente que Dios está con nosotros, hermanos? Hermanos, vamos a empezar tal área, vamos a hacer esto, vamos a hacer real. ¿Qué piensan ustedes? Lo hacemos y empezamos, platicamos, nos reunimos y luego miramos que Dios está bendiciendo lo que estamos haciendo. Pero hoy empezamos una cosa y la dejamos a media. No, mejor ya no. Empezamos otra, la dejamos a media. Empezamos otra, la dejamos a media. Y la gente ya sabe que cuando el pastor dice que vamos a hacer algo, la gente... Ay, no, eso ya va a pasar igual que aquello. Empezamos a construir hace 5 meses. Y pensábamos hacer algo pequeño. Necesitamos una sala cuna. Aprovechando el terreno, el albañil dijo, yo les doy un consejo, mejor lleguen hasta aquí, dijo. Después les va a costar más y todo esto. ¿Qué piensan, hermano? Ah, dijo un hermano, hagámoslo, dijo. Y oramos y empezamos, hagámoslo. Ya están en el camino, pensamos que podíamos llegar mejor hasta allá aprovechando el momento. Y hermano, cuando sentimos, pensamos en añadir esta terraza con la otra terraza para tener un solo local, un solo terreno ahí. Y hermanos, cuando ya nos dimos cuenta de la realidad, hermano, entonces nos dimos cuenta que ya no eran 5,000, 10,000 quetzales, hermano. Y en menos de, en 5 meses, 5 meses y medio hasta ahorita, 6 meses más o menos, llevamos invertidos más de 50,000 quetzales. Y yo les soy sincero, no puedo explicar bien cómo, hermanos. Yo sé que iglesias nos han ayudado, pastores están aquí y gracias, Dios les bendiga, pero hermanos, la mayoría ha salido de esa gente humilde y pobre, de esa aldea que gana 30, 35 quetzales la mayoría al día, hermanos. Y yo digo, gloria sea al Señor, ver que el poder de Dios está con nosotros en ese lugar. No hemos terminado por si todavía nos quieren ayudar. ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén, hermano? ¿De veras, hermano? ¿De veras, hermano? Gloria a Dios si se pudiera. Ojalá Dios tocara el corazón de alguno de ustedes. Ojalá, hermanos. Y sus oraciones nos han ayudado mucho también, hermano. Gloria sea al Señor por eso. Nadie le corre a una iglesia victoriosa, nadie. Termino con este versículo, primero de Reyes, versículo 18. Espero que el hermano traduzca bien. Dios lo sabe, amén, hermanos. A ti, amén. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Dios, es para que se nos vaya el sueño un poquito, hermano. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 20, y también conocemos esta historia, no lo vamos a ver todo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Recordamos esta historia, hermanos? Amén. Somos pastores, ¿verdad? Amén. Muy bien, leamos el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y mire, hermano, él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hermano, quiera Dios, y yo sé que Él quiere, pero ojalá demos la oportunidad esta semana que arreglar nuestras vidas a través de la enseñanza y predicaciones de esta semana, hermano. Hay áreas en nuestra vida que están sucias, hay áreas en nuestra vida que necesitan ser arruinadas, arregladas, porque están muy arruinadas, hermano. Y Dios quiera que la podamos arreglar con la ayuda de Dios. Él dijo, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, hermano. Hermano, usted y yo nos conocemos muy bien, hermano. ¿Qué tiene en su mente? ¿Qué está haciendo en su iglesia? ¿Qué dinero está tocando? ¿Qué está viendo a través de la televisión? ¿Qué amistades tiene? ¿Qué está predicando? ¿Qué es lo que está haciendo, querido hermano? Usted y yo nos conocemos muy bien. Y quiera Dios, hermano, en verdad, arreglar nuestras vidas esta semana. Quiera Dios, hermano, porque entonces vamos a ver los resultados. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria sea al Señor. ¿Qué cayó, hermanos? Fuego, no más sostén. No dinerito, hermanos. No esto y terreno. Si yo tuviera ese terreno, si yo tuviera esos buses, si yo tuviera esa oportunidad, si yo tuviera esa ayuda. No, querido hermano, cayó fuego del cielo y el fuego consumió todo. Y miramos en toda la obra de Dios actuar. ¿Cuánto necesitamos ver el fuego de Dios en nuestras vidas consumido con una verdad de que Él me puede usar, puede impactar a través de la enseñanza de su palabra y hacer la obra de Dios, queridos hermanos? ¿Cuándo estamos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que oró pidiendo al Señor, Señor, úsanos en la iglesia? Señor, haznos algo grande, Señor, en este lugar. Hermanos, nosotros estamos en retaluleo. Yo entiendo esto por lo que yo mismo he averiguado. Pero desde Mazatenango hasta Tecumumán, hemos ido a predicar a Tecumumán con mano Ever Ochoa. Y usted verá la necesidad, hermano, en todos esos lugares, como en todos otros lugares hay. Pero yo no conozco una iglesia bautista independiente y aún fundamentalista. No lo hay, hermano. Y la mayoría son de la convención y usted sabe todo ese movimiento. No hay. En Retaluleo ni siquiera de la convención hay. Somos la única iglesia y somos pequeños todavía. Estamos trabajando ahí, hermano. Nuestro pueblo tiene más de 272,000 habitantes. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo, hermano? Andaba con Mano Neto en el parque, en un gran instituto, ni conocía por ahí, hermano, no tanto por el parque, cerca del hospital atrás. Y hala, hermano, le digo, y tanta gente, todo en movimiento. Y hermanos, no lo hago porque a veces me da pena que la gente mire, pero hermano, literalmente lágrimas en mi corazón y yo digo, Señor, ¿cuándo vamos a alcanzar a esta gente? ¿Cuándo van a oír, Señor, de nuestra doctrina o la doctrina que tú nos has permitido conocer y del Evangelio como se predica en tu palabra, Señor? A veces yo digo, Señor, ¿y qué tal si nos venimos de la aldea y en un tiempo venimos y compramos aquí en el centro y eso sería más fácil? Señor, una emisora, Señor, un canal bautista, Señor, programa por medio de la televisión y buscar predicación de los demás hermanos, y conferencias como esta, y que la gente sepa que hay una iglesia diferente a todo lo que ellos han oído, hermanos. La gente está confundida, está cansada, hay gente que está deseosa de saber la verdad, de conocer la palabra de Dios, y está esperando que alguien llegue, toque su puerta y pueda decirle, muy buenas tardes, traigo palabra de Dios, le gustaría escucharme por 10, 15 minutos y poder testificar de Cristo. Hay gente deseosa, hermano, hay gente que quiere conocer la palabra de Dios. El problema es que nosotros, hermano, estamos muy cansados o muchas veces muy cortos de visión, hermano. Muy cortos de visión, no estamos alcanzando, no estamos viendo algo más. Y cuando alguien intenta hacerlo, y ahorita mismo posiblemente, usted dice, ¿y ahí este hermano de qué se cree ahora? ¿Y ahí este hermano qué finge? Así me lo han dicho, hermanos. ¿Y ahí vos qué finges? Y alguien hasta me puso un apodo, el fundamentalísimo, me dijo, en son de burla. Y yo le dije, no soy eso. Le dije, por la gracia de Dios, creo que Dios nos puede usar y quiere hacer algo, cosas grandes. Yo sé de dónde me sacó Dios, hermano. Y cuando yo era marero, era pandillero, yo estaba en serio en las cosas malas, hermano. Si yo era matar a alguien, veníamos y lo hacíamos. ¿Y qué? Yo era marero, era pandillero, hermanos. Veníamos y nos daba igual hacer un montón de cosas malas que no me gusta nada de eso, hermanos. Entonces, ¿por qué no voy a intentar de hacer cosas que Dios quiere que hagamos, hermano? Soy bautista y tengo la convicción de que por qué soy bautista. Tengo convicciones basadas en la palabra de Dios. Sé lo que creo, sé lo que predico y cuánto deseo que la gente conozca la palabra de Dios. No tengo las convicciones porque mi pastor tiene esas convicciones o porque alguno de ustedes, no, hermanos. Estoy convencido de lo que la palabra de Dios dice y vengo a aprender cada día más. Y si usted me puede enseñar, hermano, le agradezco bastante, hermano, porque quiero aprender, hermano. Y Dios nos libre de pensar un día que ya lo sabemos todo, hermano. Y ya es hora que nosotros nos levantemos y con la ayuda de Dios echemos ganas, querido hermano. Que predicar duro es necesario, vamos a predicar duro. Que de vez en cuando amar a nuestra gente, vamos a amar a nuestra gente. Y que Dios nos vaya guiando qué es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Y en verdad batallé para ver qué predicaba esta noche. Porque son los pastores, son los misioneros. ¿Qué hacemos? Pero Colosenses 4:17, Pablo dijo, mira que cumplas tu ministerio. Mira que cumplas tu ministerio. Gloria sea al Señor. Puesto de pie, vamos a orar. Y si el hermano quiere hacer una invitación, yo no lo sé. Yo acostumbro hacer invitación en mi iglesia, pero el hermano sabrá. Y si no, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche, por tu hermosa palabra que ha sido predicada. ¿Cuánto, Señor, necesito ponerlo en práctica, Señor? Permíteme aprender cada día más, Señor. Y quieras tú honrarte y glorificarte y usar a tu gente en nuestros países, en Centroamérica, en México, en diferentes lugares. Y si tú quieres, Señor, hacer algo grande en Guatemala, permítenos estar dispuestos, Señor. Usa a tu siervo que has traído de muy lejos, como decía hermano David, que pueda descansar, dormir bien, sé con su garganta. En el nombre de Jesús pedimos que tu sangre nos cubra, nos proteja. Reprendemos, desechamos toda obra del diablo que no ha de querer que aprendamos de tu palabra. Y en tu nombre, Jesús, abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestro corazón y ayúdanos a captar lo que le ha funcionado a este hermano para permanecer por más de 25 años en el ministerio, Señor. Y ayúdanos con tu ayuda a cumplir nuestro ministerio. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús, Padre Santo.
Tienes actitud de oración. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Varios de nosotros hemos recibido ministerio del Señor. Puede ser que hay otros aquí que en esta semana van a recibir el llamado del Señor para cumplir un ministerio. Pero aquí Pablo manda en una forma cariñosa, pero en una forma directa, que cumple su ministerio. El hermano mencionó que hay dificultades. La situación económica a veces no es como debe ser para los pastores. El aprecio de los hermanos no es a veces como debe ser. Y quizá usted está aquí, hermano, y está muy desanimado. Quizá usted está aquí y vino con un sacrificio porque sabía que necesitaba algo del Señor. Y a través del hermano César Soto hemos recibido una buena palabra de ánimo, un mandamiento de Dios a nuestras vidas, a cumplir el ministerio que hemos recibido del Señor. No debemos tirar la toalla. Si estamos desanimados, si estamos cansados, si estamos turbados de alguna forma, si estamos bajo ataques del enemigo, la victoria está en Cristo. Y no nos ha dado la orden de retirarnos. Nos ha dado la orden de cumplir el ministerio que Él nos ha dado. Padre, gracias en esta noche por tu siervo y por tu mensaje. Y Señor, yo te ruego por cada hermano que está aquí, especialmente los hermanos pastores, que muchas veces, Señor, sufren cosas que los hermanos de las congregaciones nunca pueden imaginar. Dificultades, pruebas, ataques, preocupaciones, una lista larga de cosas, Señor, que solamente un siervo tuyo puede conocer, quien lo ha vivido. Señor, yo pido que este mensaje y las enseñanzas de esta semana puedan animar a cada uno de nosotros, pero especialmente aquellos siervos, Señor, que están aquí dudando de lo que tú tienes para ellos. Afirma y confirma, Señor, tu llamado en sus vidas. Fortalécelos. Utiliza a los otros hermanos aquí en este campamento para darles palabras de ánimo. Señor, de recordar las bendiciones que hay en el ministerio, las batallas ganadas, las almas salvadas, los hermanos cuyas vidas están siendo transformadas y cambiadas, las personas discipulado, las personas que están ya discipulando a otros, los que están enseñando, los que están trabajando. Y utiliza todo eso, Señor, para animar y para mostrarles que la obra, tanto como tu palabra, no es en vano. Señor, si tú estás llamando a un joven, a un hombre ya de edad, a una persona ya grande, Señor, a un ministerio, que tú puedes afirmar eso en sus vidas y que en esta semana, Señor, puedan entregarse por completo a ti. Que puedan, Señor, ver los testimonios y los ejemplos, tanto del hermano Gil como otros hermanos, y ver que a pesar de las pruebas y las dificultades, que hay mucha bendición más en la cual podemos gozarnos. Y que se rinden, Señor, a tu perfecta voluntad para sus vidas. Señor, yo sé, yo me acuerdo el día que yo me entregué para ser misionero. Con tanta, quizá no duda en la palabra, pero incertidumbres. Pero la forma en que tú fuiste aclarando y guiando y llevándonos hasta este momento, y con tu ayuda y tu provisión, Señor, hasta el fin de nuestra vida sirviéndote. Señor, obra en nuestros corazones en esta semana. Desde ya, Señor, yo me rindo a ti. Que eso sea la oración de cada uno de nosotros. Bendice este campamento. Señor, gracias por cada uno que ha llegado, y seguramente hay otros que vienen mañana, y quizá hay algunos que ya vienen camino todavía en esta noche, y pedimos, Señor, tu protección, que puedan llegar sin ninguna novedad. Gracias por el hermano Alfredo que ya llegó, y el hermano Daniel y otros. Señor, denos una noche de buen sueño, para que podamos estar frescos mañana a escuchar tu palabra y aprender. Como ya oramos, pedimos por nuestro hermano Gil, por su salud, por su descanso, que tú puedes, Señor, proveer todo lo que él necesita en esta semana y en los días por delante. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento. Vamos a estar despedidos en un ratito. Ya vino llegando otros hermanos y...